y el Abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de La Habana y también a los 123 años de la creación de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación, un nuevo esfuerzo de Radio y Televisión Martí, por traerle entrevistas, testimonios, los recuerdos, las anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidades en estas ciudades. Aquí tendrán viñetas que cuentan la historia de Miami y también la historia de La Habana. Nos acompaña vía telefónica aquí en nuestros estudios de Radio Martí, pero él se encuentra en otra localidad del sur de la Florida, el escritor cubano-americano Manuel C. Díaz. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Álvaro. Gusto saludarte y gracias por la invitación.
Primero queremos felicitarte. Publicaste durante finales del mes de agosto un artículo en el periódico local El Nuevo Herald con el sugestivo título de La Habana no aguanta más. Es una ciudad en ruinas. Vamos a leerles un párrafo a nuestros radioyentes que no han tenido el placer de leerlo, entre otras razones, porque muchas veces el diario donde lo publicaste, el sitio digital, no es bloqueado en la isla. Dice, La Habana no aguanta más, es cierto, pero no por el arribo de personas de otras provincias, como decía la letra de aquella guaracha, te refieres a la famosa canción de los Bambán, sino porque literalmente se está derrumbando. Hace unos meses cayó parte del edificio Aurora, cerca del Parque Trillo, en el barrio de Cayo Hueso, convertido hace unos años en un solar, en el que malamente conviven decenas de familias. Ahora, hace apenas unas semanas, fue uno ubicado en la calle Monte, casi frente al Capitolio Nacional, y a solo unas cuadras del Parque de la Fraternidad. La Habana de hoy, a la que Alejo Campertier describió alguna vez como la ciudad de las columnas, se ha quedado sin ellas, y también sin balcones, portones y ventanas. Manuel, ¿duele cuando uno lee estas cosas de la capital cubana?
Sí, claro, ¿cómo no va a doler? Sobre todo cuando hace tantos años que no la vemos, no estamos en ella. Pero este artículo, Álvaro, lo escribí porque, bueno, por la noticia esa de que se había derrumbado el edificio ese de la Aurora y el otro, ese que estaba cerca de la calle Monte, ese fue uno de los más recientes. Un edificio que está cerca del Parque de la Fraternidad también se cayó. Y constantemente están saliendo aquí en las noticias, derrumbes, y sobre todo en las redes sociales, que ahora como se pueden subir esos videos, los vecinos suben los videos del derrumbe, y sobre todo después, cuando ellos intentan sacar sus pertenencias, y entonces llega la policía, llega el camión para ayudarlos, y entonces se producen esas peleas que terminan, ¿sabes?, a gritos entre los vecinos y las autoridades que les prometen que todo se va a resolver. Y como se sabe, no se resuelve nada y los pobres inquilinos pues terminan ahí entre las ruinas del edificio, sus muebles rotos y las esperanzas perdidas de un mundo mejor.
Yo creo que precisamente, tú hacías referencia, la aparición de las nuevas tecnologías, de la comunicación digital, de los teléfonos inteligentes, rompe esa censura que siempre ha mantenido el régimen con los desaciertos y con los desastres que se producen, sobre todo en la capital cubana. Los derrumbes hoy en día son filmados, o se le tira una foto, se escuchan los reclamos y las quejas de los residentes de un edificio o de un solar cuando este desaparece. Y no es que desaparezca, es que no les dan facilidades para poder vivir en otro lugar. Yo creo que esto es una de las tragedias más grandes que tenemos en La Habana. La Habana que tú recuerdas, ¿cómo es? ¿Cómo es aquella Habana que llevas en la memoria?
Yo tengo dos recuerdos de La Habana. En los primeros, los años 50, 57, 58, 59, 60, yo tenía 16, 17 años. Y esa es una Habana diferente a la que encontré después cuando salí de la cárcel en 1979, que ya no era la misma Habana de los años 59, 58, 60, 61 incluso. ya La Habana estaba más deteriorada. No es como ahora tampoco, pero tengo esas dos etapas. La etapa, vamos a decir, de la República, la etapa de los primeros años de la Revolución y la etapa esta del 79. Y tengo ahora, vamos a decir, una cuarta etapa, que es la que vemos con los videos y en las fotos, y es terrible. Yo te contaba el otro día que un hermano mío regresó a Cuba hace unos meses, después de 56 años de estar fuera de ella. Y cuando regresó, bueno, pues lógicamente conversamos y eso. Y él no encontró tan deteriorada La Habana en lo que es ahí el Parque Central, el Prado, porque sabemos que eso lo están reparando. Si ahora precisamente con esto de los 500 años, hace creo que dos o tres semanas, hubo una reunión en el Palacio de los Capitanes Generales, que tú sabes que ahí está la oficina del historiador de La Habana, y anunciaron el inicio de una campaña para celebrar los 500 años de la fundación. Y ahí pues plantearon planes de mejorar las viviendas. Recuerdo que lo que leí, había una frase que decía, usaremos todas las alternativas posibles, inversiones, reparaciones y mantenimiento. Y entonces eso no queda en nada. Las inversiones, las reparaciones, los mantenimientos, está todo concentrado en el casco viejo, que es un plan que ya hace años que se elaboró, que tenía dos propósitos. En realidad, pues mejorar el casco viejo, pero también con un propósito de orientado hacia el turismo. Yo creo que esa es toda la cosa. Yo creo que los que plantearon ese plan eran personas como ellos que viajan y además vieron todos los cascos viejos de todas las ciudades del mundo.
Manuel, precisamente entrevistando para esta serie al doctor Alberto Bustamante, Berti, que preside esa organización fundada en el año 93, Herencia Cultural Cubana.
Sí, la conozco.
Decía Berti que la declaración de La Habana como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a finales de la década de los 70 se debió precisamente a una cuasi conspiración de arquitectos, historiadores, habaneros, ante unos incipientes planes de Fidel Castro de destruir, de echar abajo todo el casco histórico de La Habana para hacer hoteles y edificios. Y ellos se apresuraron a través de la oficina del historiador, no con una conspiración, pero sí ya presentarle de facto el hecho de que la UNESCO lo presentaba así para evitar esa destrucción. Mencionabas tú todos los esfuerzos en La Habana Vieja. Todo el mundo que hemos entrevistado ha dicho que de verdad que es meritorio, que es algo que se debe de mantener, pero también claman por otras zonas de La Habana. Claro. El Vedado, Luyanó, que tiene unas casas, el Cerro, casas coloniales, obras arquitectónicas que se han destruido literalmente y no tienen la atención que tiene La Habana Vieja.
Esos son mis barrios. Habría que agradecerle a esos arquitectos que impidieron que esos planes se llevaran a cabo. Y efectivamente han reparado el casco viejo, a la plaza de la catedral le han restaurado su antiguo esplendor colonial, pero en la misma medida, como tú dices, que se están haciendo esas reparaciones y se están reconstruyendo, en la misma medida debería hacerse en áreas, incluso en los alrededores, porque mira, por ejemplo, hace poco no recuerdo el nombre del hotel, un hotel aquí cerca de la plaza de San Francisco, que lo repararon, pero lo convirtieron en un hotel de 5 estrellas, pero para disfrute del turismo internacional. Mientras reparan,
en la Plaza San Francisco, el Palacio de los Condes Montehermoso.
Ese mismo. Ahí hicieron un hotel de 5 estrellas, pero como te digo, para disfrute del turismo internacional. Mientras reconstruyen esos hoteles, lo que tú dices, las casas a los alrededores en Cayo Hueso, mira, que es donde estaba el edificio Dora ese, estaba cerca del Parque Trillo. En el edificio ese que te dije, ese fue en la calle Monte, y así en todas partes, en los sitios, en La Habana Vieja, en la misma medida que se hacen esas remodelaciones o esas reconstrucciones, deberían dedicar más esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de La Habana.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Hoy les voy a hablar de los aeropuertos. Sí, escucharon bien. Dije
aeropuertos, en plural. Porque, ¿sabían ustedes que en Miami hay 3 aeropuertos? El internacional, el que todo el mundo le conoce como el aeropuerto de Miami. Y esto está situado justamente en el centro de la ciudad. Pero hay también un aeropuerto en el sur, llamado Tamiami, y otro en el norte, llamado Opa-locka. ¿Sabían ustedes que el Aeropuerto Internacional de Miami es el principal motor económico del Gran Miami y que es uno de los más jóvenes, pero al mismo tiempo más importantes del planeta Tierra? Hay muchas cosas interesantes que hay que contarles a ustedes y sé que les va a interesar. Por eso les propongo hablar del tema en 2 entregas, o sea, en 2 programas. Pero antes de dar números, quiero darles este dato. El primer y único aeropuerto que tuvo Miami hasta la década de los años 30 era solamente para aviones anfibios. Y estos aviones anfibios solamente volaban a La Habana y a Nassau en las Bahamas. Después, la aerolínea Pan American, que ya no existe, comenzó a construir pistas en terrenos situados justamente en el centro de la ciudad de Miami, siendo el aeropuerto de Miami uno de los pocos aeropuertos internacionales de cualquier país en el mundo que está justamente en el medio de la ciudad. Pero para que ustedes comparen el aeropuerto de Miami con el aeropuerto internacional José Martí. Y esto es, entre paréntesis, a pesar de que Cuba, hace 60 años, tenía una gran conectividad con todo el mundo, ya este no es el caso. Y Miami le ha ganado, por muchos números, a el aeropuerto José Martí de La Habana. Escuchen estas cifras. En el año 2018, el pasado año, el Aeropuerto Internacional de Miami batió todos los récords históricos con 45 millones de pasajeros. Repito, 45 millones de pasajeros. El Aeropuerto Internacional de Miami recibe 102 aerolíneas. Este es el mayor número de aerolíneas de cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Del aeropuerto de Miami salen y llegan vuelos sin escalas a 167 ciudades de Estados Unidos y países del mundo. De hecho, dentro de algunos meses se van a inaugurar más vuelos directos. Uno, a Varsovia, en Polonia, directamente de Miami. Y otro, a Casablanca, en Marruecos. En un próximo programa de esta serie Habana-Miami, les daremos unos interesantes detalles del aeropuerto, incluyendo el número de vuelos y pasajeros que viajan desde Miami hacia Cuba.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Nos acompaña vía telefónica el escritor cubano-americano Manuel C. Díaz. Déjeme compartir con nuestros lectores otro de los pasajes aquí que publicaras tú entonces en el diario El Nuevo Herald. La Habana, quien lo duda, es una ciudad en ruinas. Algunos han llegado a compararla a veces con el Berlín de finales de la Segunda Guerra Mundial o con el Londres de los bombardeos nocturnos de la Luftwaffe alemana. ¿Es una comparación exagerada? Es posible. Lo cierto es que La Habana, detenida en el tiempo, se deshace a pedazos. Su futuro, como alguna vez predijo el fallecido arquitecto Mario Coyula, se avizora apocalíptico. Y citamos al arquitecto. La Habana podría terminar en una visión dantesca, con un gran anillo de basura consolidada o como un cráter vacío que en el centro alguna vez tuvo una ciudad. Entrevistamos también para esta serie al arquitecto Rafael Fornés. Rafael Fornés fue más dramático, inclusive, que estas aseveraciones que hiciera Coyula o las comparaciones que tú hiciste, Manuel. Nos dijo literalmente que La Habana era Alepo, la ciudad siria bombardeada por la aviación rusa, y también el historiador habanero, también Manuel Cuesta Morúa, a quien entrevistamos, nos dijo que él vivió un tiempo, viajó y estuvo en Varsovia. Y le enseñaron los planos de la ciudad que fueron utilizados para reconstruir la ciudad después de la ocupación alemana, los bombardeos, el paso del ejército rojo, bueno, año cuando la sublevación, primero del 44 y después la liberación del 45. Y dice que La Habana necesita algo similar, como lo que le pasó a Dresden en este bombardeo también de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Berlín, como tú ya mencionabas. ¿Cuán titánico ha de ser el trabajo de los arquitectos cubanos? ¿A dónde tienen que mirar para reconstruir una Habana futura democrática?
Me imagino que debe ser algo colosal, porque esas ciudades que tú estás mencionando, precisamente, yo estuve ahí en Varsovia. Yo no vi los planos como lo vio Morúa, pero sí el guía que estaba con nosotros nos explicó. Esa plaza la reconstruyeron exactamente igual a como estaba antes de que fuera destruido por los bombardeos. Es decir, pero para eso se requiere un esfuerzo, aparte de la voluntad de hacerlo, un esfuerzo, vamos a decir, económico que Cuba no tiene. Yo no sé si algún día podrá hacerse, pero sí, tiene que ser un esfuerzo gigantesco y tiene que ser un esfuerzo con la cooperación, me imagino, de otros países. Pero yo sueño con que sí, con que eso se va a hacer.
Manuel, aquí existió y existe un grupo de arquitectos cubano-americanos, otros ya segunda, tercera generación, empeñados en soñar una Habana bella. Recordemos al arquitecto Nicolás Quintana, quien no solamente fue en su práctica en Cuba y aquí en Estados Unidos un exitoso arquitecto, sino también que fue profesor de arquitectura en la Universidad Internacional de la Florida, y varios cursos de los egresados de ese centro académico de arquitectos salían con una preparación fuerte y un estudio de la recuperación de La Habana. Los proyectos de Quintana para reconstruir La Habana los presentaba en cuanto a conferencia internacional, académica, local, podía. Y ahí están las maquetas, ahí están los proyectos de una reconstrucción de La Habana. Tenemos aquí a David Cavarrocas, que viene de una familia que más de 100 años, y Cavarrocas ha visitado La Habana, él, su hija que es arquitecta, el esposo de la hija, Treyes, que también es arquitecto, y han dado conferencia. Cavarrocas tiene su huella presente en toda La Habana, desde la casa de Salas, de la señora Salas, que hoy en día la tiene la Casa de la Amistad, ocupada por el régimen, hasta el Hospital Pedro Borrás, que desapareció hace unos años atrás. Lo hizo Cavarrocas, y sin contar la Facultad de Letras y Ciencias de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, el Tribunal de Cuentas Municipal, que hoy en día es la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Crees tú que estos arquitectos cubano-americanos tengan el conocimiento, el know-how para hacer esa aventura?
Claro, como no lo van a tener, no solamente lo tienen, sino que ya están preparando sus planes, que me pienso que son los que se pueden utilizar en un futuro para esa reconstrucción de La Habana que eventualmente va a llegar. Quizás porque los 500 años de La Habana no se cumplen hasta noviembre, ¿verdad?
Exactamente, en el mes de noviembre vamos a estar conmemorando los 500 años de la creación de la Villa de La Habana.
Ojalá que cuando se vayan a cumplir los 501 años ya haya sido posible que las cosas hayan cambiado en Cuba, y esos planes de estos arquitectos cubano-americanos se puedan llevar a la realidad.
Como escritor, ¿te ha inspirado alguna vez La Habana? ¿Algún episodio que viviste? ¿Algún hecho histórico?
Ay, por Dios, sí. Yo sueño con La Habana. Yo soy un habanero. De eso que yo me conocí a La Habana. Sin embargo, no veo películas y no reconozco una sola calle. Sí, en mis novelas, sobre todo esas que se llama la Virgen del Malecón, que estoy seguro que tú la leíste. Todo se desarrolla en La Habana. Y la novela comienza cuando un periodista cubano regresa a La Habana y desde el avión en que regresa empieza a ver a la ciudad destruida ahí, el litoral, los edificios. Y bueno, por ahí empieza la novela. Pero todo es como La Habana como protagonista, la ciudad como protagonista, en la que se desarrollan los hechos que se narran. Sí, yo sueño con La Habana, donde me enamoré, donde trabajé, donde crecí. Mi hermano estuvo ahora en la casa que nosotros lo criamos. Pues fue muy emocionante para él ver la casa.
¿Viste fotos de tus lugares de adolescencia y de juventud?
Él las tomó, sí. O sea, el teléfono celular las enseñó aquí. Una cosa que le llamó la atención a él, Álvaro, que nosotros cuando vemos las películas estas de Cuba, ahora los videos estos, La Habana está llena de gente. Y tú ves gente caminando en bicicleta y es una multitud de personas. Pero me dijo mi hermano que eso solamente es en el área esa de donde está el Galeano y San Rafael, el Boulevard, donde están los almendrones, eso ahí frente al Capitolio. Pero que en el barrio de nosotros somos el barrio, no sé si tú estás familiarizado con La Habana, el barrio de Pilar, que está ahí cerca de Cuatro Caminos, la esquina de Sea. Él dice que encontró, fue a media mañana, que encontró esas calles desiertas. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible si cuando uno ve los videos eso, la gente no cabe en las calles? Dice, yo no sé cuál es la razón, pero estaban las calles desiertas. Alguna gente caminando, pero no como se ve. Parece que la actividad, no sé, social, económica, productiva, se ha desplazado hacia esos lugares. No sé, La Habana, los barrios, imagínate esto. Al menos lo que él estuvo, dice que lo vio casi desierto. Es un fenómeno curioso eso, ¿eh?
¿Y en las fotos tú reconociste, te viste en esa foto?
Sí, cómo no, le tiró una foto a dos casas donde vivimos, la de mi abuela Emilia, y se la tiró de afuera. Dije que le dio pena tocar, yo dije, toca, que mucha gente, toca la puerta, que mucha gente a veces hace eso, y los que están viviendo en ese momento los dejan entrar. Y yo le dije, acuérdate que en la puerta de entrada, en el marco, nos habíamos hecho la medida. A medida que íbamos creciendo, la hacíamos con una cuchilla, una raya a la madera, ¿sabes? Y entonces, todos los años, pues crecíamos un poquito. Y yo le había dicho delante de ese, cuando vaya, trata de tirar una foto al barco para ver la marca de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Pero, no sé, él no es como yo. Le dio pena tocar. Y le dije, has tocado, tengo la seguridad que te dejan atrás. Y yo tengo anécdotas de personas que han ido y los habitantes, los que están viviendo en las casas, pues han sido muy amables y los han dejado entrar, ¿sabes? O sea, como es bueno.
Sí, muy...
Sí, tan hospitalario.
Manuel, tan... La Habana, Miami. ¿Qué conseguiste en Miami? ¿Qué lograste? ¿De qué te sientes orgulloso de haber vivido en esta ciudad?
Miami para mí fue, Álvaro, mi segunda vida. Ya mi familia estaba aquí, yo me incorporé al negocio de ellos y me siento tan realizado. Aquí cría a mis hijos, se han graduado, tienen sus propias vidas. He conseguido tanto, Álvaro, que a veces me siento así aquí en la terraza de mi casa, me pongo a pensar y siento tanta lástima por la vida que dejé atrás, pero también tan orgulloso por lo que conseguí aquí. Ya estoy retirado y estoy disfrutando de todo el esfuerzo que alcancé aquí. Y desde el punto de vista profesional, no con de mi negocio, sino con esto de la literatura y eso, pues estoy escribiendo el nuevo Herald, he publicado dos o tres libros. Y ahí sí me siento muy, muy, muy contento, muy satisfecho y muy realizado de todo lo que conseguí al llegar aquí a Miami, que la considero que es mi país. O mi segundo país, nunca me he movido de Cuba, pero estoy tan agradecido a este país que me siento muy, muy, muy americano.
Bueno, muchas gracias al escritor Manuel C. Díaz por haber estado con nosotros en esta serie especial de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Gracias, Manuel.
Muchas gracias, Álvaro.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Las torrentes lluvias de los últimos días en La Habana y las malas condiciones del fondo habitacional en la capital cubana provocaron el desplome de este edificio, ubicado en las calles Ángeles entre Corrales y Glorias en La Habana Vieja.
Eran varias casas que habían ahí que estaban en demolición, en derrumbe. Hacía tiempo habían sacado algunas personas, quedaban otras viviendo atrás, pero que no lo habían venido a demoler y siguió y siguió, y las aguas, la lluvia, el tiempo, el sol, todo. Y entonces parece que con las lluvias del sábado la arquitectura no aguantó más y se derrumbó. Hasta inclusive las personas que vivían atrás quedaron incomunicadas y por el costado tuvieron que abrirle una puerta para que salieran, porque no podían salir por la parte de adelante. Vinieron todos los organismos, todas las instituciones, recogieron un poco de escombro y ya todo se quedó así.
El edificio del fondo, que estaba en muy mal estado, y las lluvias lo deterioraron más y se cayó.
Los vecinos del inmueble que colapsó llevaban tiempo quejándose por el mal estado del edificio.
Aquí estamos en espera de que siga lloviendo y que se caiga otro pedazo más, porque ya no han hecho más nada.
Pero esto se le había dicho al gobierno. Ahí habían una pila de familia abajo. Suerte que la familia de antes no estaba, porque le cayó todo eso y le tumbó el techo con todo. Entonces pasa eso y todavía, mira, están los compañeros del orden público ahí y no han venido a demoler eso, porque la gente se van a seguir metiendo ahí, que hay problemas habitacionales.
Todo estaba en peligro de derrumbe antes de Irma. De hecho, no estaba ni tan siquiera apuntalado. Lo único que estaba apuntalado era lo de abajo. El pasillo que entraba para las casas finales, la parte de la escalera ya se había caído completo y una casa que estaba al lado. Era lo único que estaba apuntalado. Todo lo demás estaba en peligro de demolición.
Las personas damnificadas por el desplome de este inmueble fueron ubicadas a albergues con dirección desconocida aún. Una pieza más para ese gran juego de ajedrez que se torna la situación de la vivienda en Cuba.
Este es un reflejo de la realidad habanera en sus 500 años de fundado. Hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción de Radio y Televisión Martí. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes. Mantengan la sintonía.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí.